tardes a todos. Bueno, yo hoy quiero compartir algo con vosotros que, bueno, sobre lo que he estado reflexionando estos últimos días, ¿no? Y no sé cuántos de vosotros habéis escuchado, pues a lo mejor en las noticias. Yo he visto muchos vídeos en TikTok, yo me considero de esta nueva generación de jóvenes de ahora, aunque ya no soy tan joven, que se informa a través de TikTok. Y me han salido muchísimas cosas en TikTok. Bueno, estas semanas o estos últimos días se cumplió un año desde esa tragedia que pasó en la Comunidad Valenciana de La Dana. Y bueno, la verdad que bueno, pues fueron unas inundaciones y murieron cientos de personas, ¿no? Y como se cumplió un año, bueno, pues hubo como varios eventos y entrevistaron a personas y bueno, me salían varios vídeos de familiares de personas que habían perdido madres, padres, hijos, amigos, de todo, ¿no? Y la verdad que era muy duro escuchar estas entrevistas, escuchar sus testimonios, ¿no? Y había una chica, por ejemplo, que había perdido a su madre y ella contaba, bueno, pues lo duro que fue estar días sin saber si estaba viva, si estaba muerta, no sabían nada de ella. Al final, pues la encontraron y había fallecido. Y ella decía que bueno, esa situación le había robado las ganas de vivir. Luego había otra mujer que había perdido, no estoy muy segura, pero sé que había perdido a su marido y por lo menos a un hijo, no sé si algo más, pero sabía que a su marido y a su hijo sí los había perdido. Y ella decía, lloraba y decía, no sé por qué Dios me dejó aquí si yo ya no tengo nada por lo que luchar, no tengo nada por lo que vivir. Y en medio de estos testimonios que yo iba escuchando, que me iban saliendo, un poco sin buscarlos, pues también sin buscarlo, me salió otro testimonio de, bueno, no sé cuántos conocéis aquí el grupo Sal 150, ellos estuvieron aquí en la iglesia hace, pues, no sé si 2 o 3 años más o menos, no hace mucho, y ellos son Miguel y Rosa y también tienen un testimonio muy fuerte. Ellos perdieron a 2 de sus 3 hijos, también pues de formas bastante trágicas. Y el contraste de la forma de contar y de llevar esas pérdidas era increíble. Y nosotros lo estuvimos viendo, le hicieron una entrevista en un podcast que dura 2 horas y la verdad es que es una entrevista que te tiene atrapado. Y la verdad que os animo, si tenéis la oportunidad de escucharla, porque realmente nosotros lo veíamos y tú veías como ellos hablaban de su dolor, ¿no?, y de lo duro que fue, pero nosotros lo vimos y dijimos, ahí está el Espíritu Santo, porque es imposible hablar de eso con esa paz, es imposible, ¿no? Y entonces yo hoy de lo que os quiero hablar es del Espíritu Santo. Y esto es un concepto que, bueno, que todos más o menos conocemos, ¿no? Y nosotros creemos en esa Trinidad, que no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que es como un concepto como muy complicado de entender para mi racionalidad humana. Si sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo y es el Espíritu Santo y que son una misma cosa, ¿no? Pero realmente esto es muy difícil de entender. Yo creo que no lo entiendo si me lo pongo a pensar bien. Simplemente creo que es así, pero creo que mi inteligencia no llega a comprender lo que es eso, ¿no? Pero es así. Dios es Dios, Jesús, el Espíritu Santo y es la misma cosa, ¿no? En 3 personas. Y para hablar de esto, creo que es importante que entendamos que cuando Jesús cumple su misión y va a la cruz, y muere y resucita, no es el fin de la historia, al revés, ese es el inicio, ¿no? Es el inicio de algo nuevo. Y a veces pensamos que es como que si fuese el final de la película termina, Jesús resucita y ya está, ¿no? Pero yo creo que es incluso al revés. Se te abre la tumba, Jesús resucita, Jesús aparece a los demás y ahí empieza todo, ahí todo cambia, ¿no? Y entonces ahora nosotros podemos decir que estaríamos viviendo como la mitad de esa película, incluso ya hacia el final de la película, ¿no? Y me gustaría que buscásemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a estar viendo como varios pasajes. Y vamos a leer desde el versículo 7. Juan 16:7, que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, dice en el versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿verdad? Vale. Y a veces yo creo, esto ya es una opinión personal, que el Espíritu Santo es como esa persona de la Trinidad que más ignoramos, de alguna manera. Y creo que por ignorarlo, pues a veces dentro de la Iglesia y nosotros mismos pues vivimos un poco en esa frialdad, ¿no? Espiritual. El mover del Espíritu Santo no solamente cuando estamos en la alabanza o cuando hay un llamado o cuando hay un milagro, o sea, va mucho más allá que todo eso, ¿no? Entonces nosotros podemos tener al Espíritu Santo, pero estar de alguna manera ignorándolo. Y de lo que yo quiero hablaros hoy es de lo que produce el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya sabemos que el Espíritu Santo produce una serie de frutos, ¿no? Pero aparte de eso, Él hace algo en nuestra vida. Y yo quiero hablar de 7 puntos que hace en nosotros el Espíritu Santo. Y ahora me gustaría ir a Juan, un poquito más atrás, el capítulo 14, los versículos del 16 en adelante, del 16 al 18, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me parece como increíble, ¿no?, esa imagen de Jesús, que lo que hace es rogar al Padre por ti y por mí. Y Él dice que le va a pedir que nos dé otro Consolador, que nos dé al Espíritu Santo, ¿no? Y me llama la atención que el versículo dice otro Consolador, no, dice, no que os dé al Consolador, sino otro Consolador. Y ese otro, si vamos al original, la palabra otro en griego es la palabra alom, y significa otro del mismo tipo, otro de la misma clase. Es decir, el Espíritu Santo no es alguien menos que Jesús, es igual que Jesús, el mismo poder, exactamente lo mismo. Y a veces, a lo mejor un poco inconscientemente, ordenamos un poco como el concepto de la Trinidad, ¿no? Y es como porque primero está Dios, y luego Jesús y luego el Espíritu Santo. Pero no es un orden jerárquico, no es así. Es lo mismo y tiene el mismo poder. Pero si no somos conscientes de esto, si no lo determinamos en nuestra vida, vamos a seguir ignorándolo y entonces nuestra vida no puede ser guiada por Él. Entonces tenemos que entender quién es el Espíritu Santo. Y Jesús dice, os conviene que yo me vaya, os conviene, o sea, es lo mejor para vosotros es que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Y Él sabía que lo mejor para nosotros, lo mejor para este tiempo como iglesia, lo mejor para ese tiempo de la iglesia primitiva, lo mejor que nos puede pasar es tener al Espíritu y poder caminar en Él. No es posible que vivamos la vida cristiana si no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, porque entonces estaremos intentando vivirla sin el poder que Dios nos dejó para hacerlo, ¿no? Y dice otro Consolador. Bueno, Jesús, a mí me llama la atención también que usa el término Consolador. No usa la palabra, no se podría haber dicho, amigo o compañero, o maestro o guía. No sé, podría haber utilizado muchos conceptos, ¿no? Pero él utiliza la palabra Consolador. Y de nuevo, si volvemos al griego, la palabra Consolador en el griego es paracletos. Esto lo hemos escuchado muchos de nosotros seguramente, ¿verdad? Y el significado literal de paracletos es aquel que es llamado al lado. Aquel que es llamado a nuestro lado. Pues a lo mejor en nuestro lenguaje de hoy podemos traducirlo como alguien que nos defiende, como un abogado, defensor, como un ayudador, como alguien pues que está ahí a nuestro lado para nosotros, ¿no? E investigando un poco sobre la palabra, hay algo que me gustó mucho, y es que en la Biblia, en la época de Jesús, el paracletos, la figura en sí del paracletos, no era un abogado como tal, como podemos pensar hoy en día, si pensamos en alguien que nos tiene que defender en un juicio, pensamos en un abogado, ¿no? Pero en ese momento, en esa época, cuando había un juicio, quien te defendía era el paracletos. Y el paracletos no era alguien a quien tú pagabas, sino que era alguien cercano a ti, era un amigo, alguien cercano que te defendía simplemente por amor a ti. No porque tú le fueras a dar nada a cambio, él no iba a recibir nada, pero él aún así te defendía, era un amigo que te defendía a muerte, pero lo hacía por amor. Y es, si entendemos esto, creo que es muy bonito, ¿no? Realmente entender que ese el Espíritu Santo es ese ayudador, ese paracletos, ese amigo que tenemos que está a nuestro lado y que nos defiende aun cuando nosotros no tenemos nada para darle a cambio. ¿Y de qué nos defiende el Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo nos defiende de las acechanzas del enemigo, de las acusaciones del enemigo. Con cada acusación, el Espíritu Santo lo que hace, como en un juicio, es apelar a la sangre de Jesús y nos defiende. Y si esto lo llevamos a la práctica en nuestra vida, tú imagínate, yo nunca tuve un juicio, pero imagínate que vamos a un juicio y que podemos contar pues, con el que sabemos que es el mejor abogado de la tierra, que tiene muchísima experiencia y tuvo muchos juicios y no perdió ningún juicio, pues nosotros nos haría ir un poco más confiados, ¿no? Un poco más tranquilos de que, bueno, llevo al mejor abogado. Pues a nosotros, saber que tenemos a lo mejor también al Espíritu Santo, a nuestro paracletos, tiene que ayudarnos también a vivir con seguridad y con confianza de que pase lo que pase, pues tenemos nuestro defensor, ¿no? Entonces, el primer punto de ese trabajo que hace en nosotros el Espíritu Santo es que nos defiende, es nuestro defensor, es nuestro paracletos. El segundo punto es que, aparte de que nos defiende, nos enseña. No sé cuántos de vosotros habéis visto, por ejemplo, la película de El libro de la selva o El libro del libro de la selva, pero básicamente, solamente la mayoría lo conocéis, pues es un niño que fue criado en la selva, entonces lo que fue criado por animales. Entonces llega un momento de la película en el que tiene que tener contacto con humanos, de alguna manera tiene que aprender, ¿no? Tienen que enseñarle un poco cómo es esa, cómo relacionarse, porque él no sabía. Y nosotros, sacando las diferencias, cuando venimos a Jesús también tenemos que aprender. También tenemos que dejar atrás lo que éramos y aprender. Incluso muchas veces tenemos que desaprender cosas que quizás incluso la religión nos ha enseñado o conceptos que tenemos aprendidos que tenemos que desaprender para que el Espíritu nos los vuelva a enseñar. Y también muchas veces pues leemos la Biblia y decimos, Dios mío, ayúdame porque yo quiero entender tu palabra. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo al que podemos pedirle que nos enseñe y que nos revele cuáles son las verdades y cuáles son los deseos de Dios para nosotros. El capítulo 14 de Juan, en el versículo 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que él es quien nos enseña. Y si queremos conocer cada día más a Dios, tenemos que pedirle al Espíritu que nos enseñe y que nos recuerde sus verdades, ¿no? El tercer punto es que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. A mí me gusta muchísimo cuando cantamos la canción, pues por ejemplo cuando hay un bautismo y cantamos la canción de He decidido seguir a Cristo. A mí me gusta mucho porque me parece, bueno, aquí que también cantamos con una versión así como más moderna, pero a mí me encanta porque me parece como una declaración muy poderosa, ¿no? O sea, he decidido seguir a Jesús y no vuelvo atrás. Y lo decido cada día, o sea, no es que lo he decidido un día y ya está, no, es que cada día yo decido seguir a Jesús y decido que no voy a volver atrás, que me voy a mantener ahí. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, ¿no? Juan también, pero un poquito más atrás, en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice en el versículo 3, en el 5, perdón, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y un poquito más abajo en el 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, esto es una muy buena noticia, ¿no? Porque si hemos respondido al Evangelio, si hemos decidido seguir a Jesús, el Espíritu Santo nos ha tocado y nos ha hecho nacer de nuevo. Va mucho más allá de que yo haya tomado una decisión y haya decidido vivir así, sino que hay una transformación en nosotros y esto también tiene que darnos paz, tiene que darnos gozo, porque Él también decidió hacernos nacer de nuevo, llegar a nosotros. El cuarto punto, este es un punto muy importante, y es que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El trabajo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la prueba de que somos hijos de Dios, ¿no? Y muchas veces, no sé si os pasa, que a veces pues estamos peleando contra algo, contra un pecado, contra algo que sabemos que no tenemos que hacer, pero que no somos capaces de no hacer. Y yo a veces es como que me siento mal y digo, jolín, ¿pero por qué me pasa esto? Y parece como que no somos lo suficientemente apasionados por Dios, o como que no nos hemos entregado completamente o algo. Y leí una frase de una persona que no recuerdo su nombre, que no apunte su nombre, pero bueno, de un escritor, que decía, el hecho de que luches contra un pecado quiere decir que estás vivo espiritualmente. El que está muerto no lucha, pero si luchamos es porque hay vida en nosotros, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y es la muestra de que está vivo en nosotros y que está obrando. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces esa lucha demuestra que hay algo ahí trabajando, ¿no? Es el Espíritu el que se está oponiendo a esos deseos. El peligro sería si no luchamos, si no hay una resistencia, si nos da igual y si vamos para adelante y ya está. Ahí sí que nos tenemos que preocupar más. En Gálatas 5:17, no sé si lo puedo poner rápido, Elena. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu y la carne chocan, lo que deseamos con lo que tenemos que hacer choca, ¿no? Y es muy complicado, pero el Espíritu Santo también nos ayuda a ello. Y volviendo otra vez a Juan, al capítulo 16 de nuevo, en el versículo 7 y 8 dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, claramente el Espíritu Santo es quien nos convence. El quinto punto, el Espíritu Santo es quien nos guía. Tú y yo no tenemos que inventar nada, no tenemos que jugar al azar ni a la suerte ni nada. Tenemos un GPS divino dentro de nosotros que nos guía y que nos lleva al lugar donde tenemos que llegar, y se llama el Espíritu Santo. En el mismo capítulo, en el 16, en el versículo 13, dice que Él, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchas veces luchamos contra decisiones que tenemos que tomar y nos olvidamos de que tenemos un consejero que nos guía, y nos agobiamos y no sabemos lo que tenemos que hacer, o queremos decidir por nosotros mismos, pero ¿qué más podemos pedir? Tenemos un consejero celestial a nuestro lado, en nosotros, que la realidad es que solamente está esperando a que le preguntemos. Y esto me lleva al siguiente punto, al punto número 6, y es que el Espíritu Santo nos enseña a orar. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos qué pedir, o, dice la palabra, pedimos mal, pero el Espíritu está intercediendo por nosotros, ¿no? Y justo estos días pues en mi trabajo pasó una cosa, es una tontería, seguramente muchos os lo hayáis visto en algún momento, o las madres seguramente, o los padres lo hayáis sentido, y es que vino un niño pequeñito, está aprendiendo a hablar, ¿no? Vino un niño con su mamá, y yo estaba hablando con el niño, y algo me dijo el niño, una frase, que yo no entendí nada. O sea, para mí, ni papa. Si el niño me estuviera hablando en chino, exactamente lo mismo. Y dije, no tiene ningún sentido. Y la madre me dice, ah, sí, ¿qué quiere? No sé qué, nada, nada. Y dije, imposible. No lo puedes haber entendido. Eso es como ese superpoder que tienen las madres, ¿no? Y el niño, yo no lo entendí, ni papa. No creo que nadie le hubiera entendido nada, pero su madre sabía perfectamente lo que el niño estaba pidiendo y me lo tradujo. Pues yo me imagino un poco, de alguna manera, el Espíritu así, ¿no? Yo pidiendo, pues, de la forma en la que puedo, y él dice, no, Señor, lo que ella quiere, lo que ella te quiere pedir es esto, ¿no? Entonces tenemos a alguien que intercede por nosotros. Es el Espíritu mismo el que lo hace cada vez que oramos. Nos guía, nos intercede por nosotros, nos enseña. Y a veces no lo valoramos, no nos damos cuenta. Pero por eso también es muy importante que pidamos las cosas y las pidamos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que dice, el propio Padre Nuestro lo dice, que pidamos y que digamos que se haga tu voluntad. Tu voluntad es mejor que la mía. Yo no sé lo que tengo que pedir o sé lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y hace, me acuerdo que también que hace años escuché una historia de una, un padre contaba la historia de una niña que le pedía, durante mucho tiempo le pedía como una muñeca muy grande, ¿no? Una muñeca en concreto que ella quería. Y él no se la compraba, no se la compraba. Entonces un día fueron a esa tienda y la niña entró y le pidió otras muñequitas pequeñitas y el padre se las compró. Pero el padre, la idea del padre era comprarle la muñeca esa grande, ¿no? Pero él le compró esas muñecas pequeñitas porque ella le pidió esas muñecas pequeñitas. Y ella jugó con esas muñecas pues como 2 días y se olvidó de ellas. Y a los 10 el padre le dijo, ¿tú sabes que ese día que yo, que fuimos a la tienda, yo te iba a comprar la muñeca esa grande que tú tanto querías? Y ella dijo, ay papá, ¿y por qué no me la compraste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y él le dijo, yo te compré lo que tú me pediste. Entonces la niña desde ese día en adelante, cada vez que su padre se iba y le preguntaba qué quería, ella decía, lo que tú quieras. Pues nosotros también, cuando Dios nos quiere decirle, Señor, elige tú, trae tú a mi vida lo que tú quieras, porque sé que lo que tú vas a tener para mí va a ser mejor de lo que yo quiera o de lo que a mí me parezca. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que interceda y que nos guíe, porque nosotros no sabemos elegir. Y por último, el último punto, ya nada termino. El Espíritu Santo es aquel que nos afirma en nuestra identidad. En Romanos, también Romanos 8, los versículos 15 y 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, esto es increíble, ¿no? El Espíritu Santo es quien él mismo está dando testimonio y te está diciendo, tú eres hijo de Dios. Por eso es importante que estemos llenos del Espíritu, porque si yo estoy llena, si no lo estoy, si no lo escucho, si no lo conozco, si no dejo que él me guíe, entonces, ¿quién va a afirmar mi identidad? ¿Qué va a afirmar mi identidad? Cuanto más sensibles seamos al Espíritu es cuando vamos a estar más seguros y caminar en nuestra identidad como hijos de Dios. A veces el tema de la identidad parece que es un tema como solo para los adolescentes, ¿no? Hablar de la identidad, qué tal. Pero no, o sea, hay gente aquí, hay gente dentro de la iglesia que no sabe cuál es su identidad en Cristo. Y esto es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero nosotros tenemos que estar llenos de él. Y entonces hemos visto 7 puntos, entre otras muchas cosas, pero hemos visto 7 puntos que hace del trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que es que nos defiende, nos enseña, nos hace nacer de nuevo, nos convence de pecado, nos guía, nos enseña a orar y afirma nuestra identidad. Esto es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos que somos hijos de Dios y de aquellos que estamos llenos de él, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de llenarnos del Espíritu Santo, sino que todos los días, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia a la voluntad de Dios, tenemos que seguir llenándonos para estar tan llenos de él que podamos experimentar cada día pues, todas estas cosas. Así que yo hoy quería animaros a que podáis dar ese lugar al Espíritu Santo en vuestra vida, a que no lo ignoremos, a que no lo dejemos de lado, sino que le demos el lugar que le corresponde, ¿no? Y quiero terminar orando. Y te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tú nos has dejado, como dice tu palabra, Señor, nos has dejado tu espíritu, nos has dejado ese consolador, Señor. Y te damos muchas gracias porque eso da sentido también a nuestra vida, Señor, porque podemos vivir confiados, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que pedimos al Espíritu Santo que tú satures nuestro corazón, Señor, que tú seas el que guíe nuestra vida, Señor, y que podamos rendirnos a tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que podamos ponerla en práctica también, Señor, y que podamos vivir confiados en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.